nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Bueno, hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, y es el poder que tiene el cristiano sobre el pecado. Y quiero comenzar leyendo esta escritura introductoria, que dice: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda la sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Muy bien, esta es nuestra escritura inicial. Vamos a estudiar algo muy interesante, y es que la Biblia está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo llena de ejemplos de nuestro glorioso futuro, de el maravilloso futuro que nos espera. Y es hermosa esta palabra que dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y hoy quiero que vayamos a la primera epístola de Juan. Es un libro pequeñito, está casi al final de la Biblia. Vayamos a la primera epístola de Juan. Y quiero hablarles de Juan un momentito como algo introductorio. El apóstol Juan fue uno de los primeros discípulos llamados por el Señor. Él fue llamado junto con su hermano, que se llamaba Jacobo. Y también Dios llamó a Pedro y a Andrés. Digamos que ellos eran muy amigos. Entonces, Jacobo y su hermano Juan fueron llamados por el Señor Jesucristo. Y resulta que este par de hermanos eran de un genio muy, muy, pero muy difícil. Les daba rabia muy fácilmente. Y en una ocasión, y lo estoy contando como un hecho anecdótico, el Señor tenía que pasar por un territorio hostil, en el que vivía un pueblo que odiaba a los judíos, y los judíos también los odiaban, obviamente, y los samaritanos no los dejaron pasar. Y Jacobo y Juan le dicen al Señor: bueno, Señor, estos no nos dejan pasar. ¿Quieres que, como Elías hizo, hagamos que descienda fuego sobre el cielo y los destruya? Y el Señor les dijo: miren, ustedes no saben de quién hijos son. Ustedes son hijos del trueno, les dijo. Y se les quedó el apodo. Él les llamó hijos del trueno, porque tenían la tendencia a enojarse muy fácilmente y a descargar su ira muy fácilmente. En otra ocasión, hablando de estos dos discípulos, de Juan y su hermano Jacobo, la madre movió influencias con el Señor Jesucristo y les dijo: Señor, cuando estés en tu reino, te pido que este par de hijos míos, Juan y Jacobo, se sienten el uno a mi derecha y el otro a mi izquierda. Y el Señor les dijo: miren, ¿ustedes están dispuestos a beber la copa amarga que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí, 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 no hay problema. Y resulta que él les dijo: van a beber de esa copa, pero el sentarse a mi izquierda, a mi derecha, no le corresponde sino a mi padre. Bueno, esto como una pequeña introducción acerca de ello. Resulta que hay un hecho muy curioso con Jacobo y Juan, que quiero que ustedes hoy lo conozcan. ¿Saben ustedes quién fue el primer apóstol que murió? Pues fue el hermano de Juan, fue Jacobo. Justamente 10 años después de la resurrección del Señor, Jacobo fue muerto a espada por un rey de la dinastía Herodes. Entonces Jacobo fue el primero de los discípulos que murió. Murió bastante pronto. ¿Y saben ustedes quién fue el último discípulo que murió? Pues es Juan. ¿Sí? Juan murió ya, digamos, de anciano. Pero también tuvo que sufrir porque estuvo prisionero en la isla de Patmos. Sufrió muchísimo. Entonces es muy curioso que ambos hermanos, que pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda, el uno murió, digamos, al inicio de la predicación, bastante joven, y el otro murió, fue el último de los apóstoles, que murió bastante anciano. Esto como un hecho, como hechos curiosos para que nosotros conozcamos, ¿no?, acerca de estos discípulos. Muy bien, comenzamos hablando de Juan. También nos habla acerca del glorioso futuro de los cristianos. Y miren cómo él nos habla. Él comienza diciendo en Juan 3, dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Es primera de Juan. Sí, primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 2. Él dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Dice: y lo somos. Y esto es maravilloso, esto nos da una identidad maravillosa. ¿Quiénes son ustedes? Aparte de que se llamen Juan, Pedro, María, ustedes son hijos de Dios. Y lo son. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a él. Queridos hermanos, ahora dice Juan, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Lo que quiere decir aquí es que hay un potencial en cada uno de nosotros. Hay algo que está pasando en cada uno de nosotros los que creemos en Cristo. Dice, aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Eso es lo que dice Juan. Así es como ve las cosas. De pronto a algunas personas les parece demasiado elevado, ¿cierto? Pero Juan nos dice simplemente que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo veremos a Cristo? Lo veremos en su gloria, lo veremos en su pureza, lo veremos en su perfección. Y esto está de acuerdo con algo que dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Él decía: Padre, yo ruego que estos que han creído en mí estén conmigo donde yo estoy y que vean mi gloria. Y él en otra escritura dijo: yo voy al cielo, dijo, a preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Ese es el destino del cristiano, esa es la meta del cristiano: llegar a ser como el Señor y a habitar con el Señor. Hasta ahí muy bien, pero esto tiene sus implicaciones. Vamos a avanzar un poquito. Y continuando con el mismo, continuando en Juan, en el versículo 3 dice: todo el que tiene esta esperanza, todo el que tiene esta esperanza, esta convicción en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí hay algo muy interesante, y es que este versículo dice que ese hecho de que vamos a ser iguales al Señor Jesucristo, a llevar su imagen, es una fuerte motivación para que nosotros seamos puros, nos purifiquemos. Y esta palabra purificarse quiere decir limpiar nuestra vida, limpiar nuestro camino, limpiar nuestro ser de todo aquello que precisamente nos aleja de la imagen de Cristo. En nuestra vida siempre hay cosas que nos alejan del Señor, que hacen que no nos parezcamos al Señor. Y por eso esas cosas perjudican a la iglesia. Pero Él dice: miren, ese hecho de que ustedes van a habitar con Él, de que ustedes van a estar con Él, debe motivarlos a purificarnos. Y hablando del poder que tenemos para vencer el pecado. Uno de los poderes que tenemos debe ser una fuerte motivación. Usted debe anhelar estar con Cristo. Usted debe hacer como suya esta palabra. Usted va a ser. Hombres, ustedes hombres van a llevar la imagen del Señor. Ustedes mujeres van a habitar con el Señor. Y eso debe motivarnos, debe ser una fuerte motivación para llevar una vida pura. Y ahora Juan empieza a mencionar el pecado. Dice, todo el que comete pecado, quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El Señor tiene un camino que nos ha puesto. El Señor tiene un estándar. Y ese estándar que el Señor tiene de la pureza es Él mismo. Él mismo. El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo con sus pisadas, con su caminar. Y cuando nos comparamos con Cristo, nos damos cuenta de que todos en realidad hemos pecado. Hemos transgredido lo que Dios quiere para nosotros. Pero Juan continúa, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni le ha conocido. Y es muy, muy, muy interesante, ¿no? Que el Señor dice Juan, el Señor no ha pecado. Eso debe motivarnos a nosotros simplemente a buscar no pecar. Y Juan dice que el que permanece en Cristo no practica el pecado. Lo que está diciendo Juan es, el que permanece en Cristo no se goza en el pecado. No se goza. Eventualmente nosotros, porque tenemos una naturaleza en carne, vamos a cometer errores. Y en otros sermones se nos ha explicado que los que creemos en Cristo hemos nacido de nuevo y que somos como unos bebés espirituales que cometemos errores. Eventualmente vamos a caer, vamos a pecar, pero Dios nos ayuda y nos podemos levantar y continuar y luchar para no quedarnos en el pecado. Hay una diferencia muy, muy grande entre los cristianos y los que no conocen a Dios. Y es que el cristiano tiene precisamente conciencia del pecado. Cuando el cristiano peca, él se da cuenta. Él se da cuenta de que ha pecado. Y el Espíritu Santo le dice, mira, te equivocaste. Ve, confiesa tu pecado, arrepiéntete. Pero los que no son de Dios, ellos simplemente practican del pecado. Y Juan es muy claro, él dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. La persona que está sin Cristo, el que no conoce a Cristo, podemos decir que navega en las profundidades del mal. Y ustedes ven, simplemente ver las noticias, gente que es especializada en hacer la maldad. Hablando de estafadores, hay gente que ha estafado a gente que uno podría decir, ¿cómo es posible que lo hayan estafado? ¿No? Estafan al gobierno, estafan a los militares, estafan a la gente más inteligente. Hay gente especializada en la maldad. Y hablamos de toda clase de maldad. La estafa es solo un ejemplo. Pero el caso del cristiano no es así. El cristiano se da cuenta de que peca. No se goza con el pecado. Dice, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Saben que cuando el cristiano peca, nosotros, una gran ventaja que tenemos es que nos damos cuenta de que pecamos? Esa es otra herramienta que tenemos. El Espíritu Santo nos dice, cometimos un error, tenemos que hacer algo, y eso nos duele en el corazón. Muy bien. Juan continúa y nos habla del camino del cristiano. El cristianismo es, hermanos, simplemente andar en la luz. Y lo leímos y lo vimos en la escritura inicial. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. ¿Se acuerdan de que decíamos que el Evangelio es algo muy sencillo, pero a la vez profundo? Dice, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí entramos a manejar el problema, ¿cierto? El cristiano enfrenta una paradoja, por decirlo así. Y es que tenemos ese futuro glorioso de estar con Cristo, ese futuro glorioso de habitar con Él. La palabra nos dice que hemos sido trasladados a su reino, pero a la vez tenemos que enfrentarnos con el problema de que nuestra carne comete errores, de que con nuestra mente a veces cometemos faltas, pecamos. Y Juan lo dice muy, muy claramente, ¿no? Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Y es que en el cristianismo también hay extremos, ¿sabían ustedes? Por un lado está el cristiano sobrador, que dice, no, yo soy fuerte, yo no peco, yo ya lo tengo todo, yo de aquí no me mueve nadie. ¿Se acuerdan de Pedro? El Señor Jesucristo le dice a Pedro, mira, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, ¿no? ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, conmigo no hay problema, yo soy fuerte. Que venga, póngamelo acá. Y ese diríamos que es un extremo cuando nos sentimos demasiado sobrados y decimos, no, yo soy tan perfecto que yo no cometo pecado. Y está el otro extremo, que es de pronto, ante un error, sentirnos tan pecadores que decimos, no, yo no voy al Señor. Yo no quiero ir porque soy muy malo. Pero el Señor nos ha dado un poder muy grande para vencer ese pecado. Y ese gran poder es el arrepentimiento. Hay solución. Cuando nosotros cometemos un error, tenemos el arrepentimiento. Y Juan nos lo explica, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo no los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y aquí miramos, es increíble, miren, que cuando hablamos del poder que el cristiano tiene para vencer el pecado, el arrepentimiento es uno de los más grandes poderes. Pero para arrepentirnos de verdad, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Dios ve el pecado como algo terriblemente malo. El pecado destruye nuestras vidas, divide. El pecado causa terrible dolor. Y solo les tengo un ejemplo en la palabra de la Biblia. No vamos a ir allá, pero les voy a contar la historia. Y es acerca del rey David. El rey David estaba reinando en una época de paz, de tranquilidad, en sus últimos días. Y no sabemos qué pasó en el corazón de David en esos días, y algo malo pasó en su corazón, porque él dice que el rey mandó a hacer un censo para ver cuánta gente tenía. Y uno de sus generales le dice, Señor, pero que aquí tienes ejércitos, tienes todo, ¿qué necesidad hay de hacer un censo? Dice que el rey mandó a hacer el censo y a Dios, el Señor, no le gustó. Y le dijo, David, mira, has pecado. Y David se dio cuenta, dijo, Señor, yo cometí un error, Señor, mira, cometí, pequé, Señor, perdóname. Y el Señor le dice, David, mira, yo te perdono, pero vas a ser castigado. Y escoge, le dice, escoge en estas opciones. Un rey te va a vencer durante un tiempo. Vas a sufrir hambre por tanto tiempo, o hay una peste durante 3 días en la nación. Y el rey dijo, pues yo prefiero caer en manos tuyas y en manos de los hombres. El caso es que David escogió el castigo que Dios le colocó. Y el resultado fue que hubo una epidemia en la nación durante 3 días y murieron 70.000 personas. El asunto es que el rey David se dio cuenta y dijo, Señor, el que cometí el error fui yo. Yo fui el que cometí el error, Señor. El que debería haber sido castigado era yo. ¿Qué culpa tenían estas ovejas del daño que yo hice, de mi mala decisión? Por eso es que el pecado es tan delicado en nuestras vidas. No es algo ligero. Trae consecuencias.